que nunca me dejé morir. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, la 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 la. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, la 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 la. En redes sociales me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen
atea. Acá seguimos. Siempre nos agarran media despeinada. Por suerte no nos ven, es la radio, es la magia de la radio.
Y la gente que nos conoce sabe que muy peinada no andamos por la vida, así que...
Claro, para no perder la costumbre, la operadora acá nos sorprende. Bueno, como contó la María, ¿no? Y tenemos un programa ahí con varias cosas. Bueno, y ahora tenemos una entrevista con una compañera, una amiga que nos da mucha alegría tenerla en el programa. Y también nos viene a contar una presentación que se ha hecho a nivel nacional muy interesante. Vamos a hablar con Romina Peselato, compañera cordobesa que vive en Tras las Sierras, y que nos va a contar sobre la presentación que se hizo de, bueno, justamente las recomendaciones para la atención integral de la salud de niñez y adolescentes trans, travestis y no binarias, que se hizo la semana pasada a nivel nacional. Y bueno, así que Romy, bienvenida al Grito de las Brujas. Te saludamos acá, una que era re grande, Guada, Thaís, la Marian, la Sole, la Anto y la Vero. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Pero qué ronda más linda.
¿Viste? Siempre muchas para hacerle frente a la cosa.
Siempre muchadas.
No hay pandemia que nos pare con eso.
Una alegría escucharlas, compañeras.
Igualmente, Romy, la verdad que qué linda escuchar ahí la... Nos acerca la distancia, por lo menos, de estar escuchándonos. Sí. Bueno, Romy, contanos, la verdad que también muy emocionadas de bueno, lo que ha sido este paso más, ¿no? De toda esta larga lucha que se viene dando. Pero bueno, una notición fue esto, ¿no? Esta presentación de las recomendaciones para acompañar a las niñas trans, travestis, no binarias. Contanos un poquito cómo fue el proceso previo, bueno, a eso, y bueno, lo que quieras contar después de lo que tiene en cuenta todas las recomendaciones.
Bueno, estas recomendaciones que se presentaron la semana pasada del Ministerio de Salud de la Nación salieron desde tres direcciones: la Dirección de Géneros y Diversidades, Adolescencia y Juventudes y Salud Perinatal y Niñez. Desde esas tres direcciones fue como la iniciativa. Yo trabajé en equipo con Alicia Comas, con la dirección de Candela Cabrera. Fue un proceso muy hermoso, muy serio, muy comprometido también en la escritura de estos contenidos, porque para llegar al documento que se presentó se conformó una mesa de diálogo en la que hubo intercambios en relación a los primeros escritos del documento, que se pusieron en diálogo con organizaciones de la diversidad que acompañan a niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, con equipos médicos con trayectoria en acompañamientos. Entonces, el proceso también incluye esto, recorridos muy valiosos en nuestro país, y también voces que son voces colectivas. Así es que me parece que es muy muy valioso en muchos sentidos.
¿Y cómo surge esta idea, o sea, esta convocatoria para pensar estas recomendaciones? ¿Surge desde el Estado? ¿Venía siendo una demanda que venían haciendo desde el colectivo? ¿Cómo se fue ensamblando esas dos cosas?
Sí, yo creo que es parte de estos procesos por los cuales muchas medidas, marcos legales o avances institucionales en el acceso a derechos son parte del resultado del activismo, ¿no? Y de la lucha sostenida por tanta militancia, en este caso la del colectivo trans y travesti. Esto ha tenido que ver también, obviamente, con la voluntad política de poner la mirada y la oreja en las niñeces y las adolescencias. lo valioso que tiene este material es que aún desde tantos años de sancionada la ley de identidad de género en nuestro país, que es el eje troncal del documento, es la primera vez que el Estado Nacional se manifiesta explícitamente en relación a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, y yo la verdad desconozco si hay aportes similares en otros países. Ajá. Pero siento que tiene que ver con la gran fuerza que tiene la lucha trans travesti en nuestro país y cómo impregna también diversos escenarios de la política pública.
Tal cual. Sí, sí, todo lo vemos, ¿no? Cómo bueno, empieza a ir rompiendo algunas cosas, ¿no? Que estaban tan calladas por ahí, tan cerradas, y bueno, eso, la aparición pública, ahora con el cupo laboral travesti trans, la otra vez lo charlábamos, ¿no? Bueno, qué importante, o sea, algo tan, tan fundamental. O sea, bueno, esto, no hay recomendaciones para la atención a lo mejor, o tener en cuenta cosas, ¿no? Que por ahí para algunos son tan obvias y para otros no, digo, en la hora del atender a niños o adolescentes travesti trans, que cómo acompañar para realmente hacer de la infancia y del acompañamiento un proceso feliz, digamos, ¿no? Y no traumático.
Claro, totalmente. También porque pasa que este es un tema que, si se quiere, aún sigue siendo un tema emergente, uh-huh. el de las niñeces y adolescencias, ¿no? Entonces, muchas veces las familias, cuando están acompañando procesos de transición de sus hijos, no tienen muchas herramientas, o sea, ninguno, no tenemos de cómo se hace, cómo se acompaña. Entonces, también sabemos que el ámbito de la salud y el ámbito educativo son los ámbitos institucionales donde primero se transitan situaciones de violencia institucional, ¿no? Relacional a la diversidad. Entonces es muy importante que en este caso el sistema de salud pueda recibir, alojar y escuchar en un marco de respeto a la identidad como derecho humano. Uh-huh. El documento no es una guía médica uh-huh. en sí, ¿no? Con recomendaciones estrictamente médicas, ni entra en detalles en el acompañamiento de tratamientos de bloqueo hormonal o de hormonizaciones, por ejemplo, sino que solamente los menciona. Bien. Siento que lo que se busca es abrir la mirada, abrir la escucha, ¿no? Es decir, bueno, cuando recibimos a una familia que viene con un hijo en un proceso de transición, corresponde ante nada escuchar y preguntar, y luego acompañar el deseo de ese niño o de esa niña. Uh-huh. Eso, como premisa que muchas veces se saltea el sistema de salud ya desde lo administrativo, desde que te recibe la secretaria.
Se lo saltea en general, ¿no? Por el adultocentrismo ya que hay en general, y más aún, ¿no? Cuando, bueno, no se tiene en cuenta, ¿no? Estas elecciones, como también de las niñas y las niñas, ¿no? Que toman en sus vidas. En eso, por ahí contanos, Romy, ¿cuál fue la experiencia de ustedes y con qué cosas, uh-huh. bueno, sí, se fueron sintiendo sí acompañados y abrazados, y bueno, y cuáles son las cosas que también supongo que estarán plasmadas ahí, con las cuales se encontraron también muchas barreras, ¿no?
Claro, bueno, yo soy la mamá de una niña trans que tiene 6 años, que hizo su proceso de transición a los 4, hace 2 años, de cambio de identidad. Ella tenía una identidad asociada a su genitalidad, ¿no? La que se le indicó al momento del nacimiento en base a su genitalidad, que era la de ser un varón, y sin embargo ella nos fue mostrando diariamente y muchas veces al día, a partir de los 2 años y pico, que ella era una nena. Y bueno, nosotros con el Marco, mi compañero, su papá, hemos procurado ir acompañándola según al principio lo que ella nos iba manifestando, que tuvo que ver con la vestimenta, con los pronombres que usábamos. A los 4 años decidió cambiar de nombre, eligió el nombre que hoy tiene. Todavía no tenemos hecho el cambio en el documento, pero es una gestión que vamos a hacer este año. Y bueno, hay violencias institucionales que se transitan a diario porque son mínimas y permanentes, y muchas tienen que ver con el desconocimiento. Claro. Luego, algunas obviamente con la mala voluntad, con la mirada prejuiciosa y que demoniza, ¿no? Pero la realidad es que en la mayoría de los casos tienen que ver con no saber de qué se trata. Por ejemplo, me ha pasado ir a la dentista y que la secretaria se niegue anotarla con el nombre que yo le digo cuando le estoy mostrando un carnet de la Mutual que dice otro nombre.
Claro.
Sin embargo, en nuestro país rige la Ley de Identidad de Género, que en su artículo 12, que es el artículo del trato digno, indica que se debe respetar la identidad autopercibida en la colecta de datos en todos los ámbitos institucionales, y esto se debe cuidar y contemplar especialmente en niñas y adolescentes. Así lo dice la ley, como ningún otro país del mundo, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Claramente que una ley esté sancionada no implica ni ahí que todo el mundo la conozca, ni que sepa de qué se trata, ni que los derechos se ejerzan. Por eso es hacer un caminito de hormiga. Y hoy yo siento que este documento a mí me sirve, así como cada vez que he tenido que hacer viajes largos que me llevo la Ley de Identidad de Género impresa en el bolso. Claro, porque yo no sé con qué gendarme me puedo cruzar.
Claro.
Y bueno, en este caso uno también puede echar mano de este recurso para hacérselo leer al personal de la salud con el que nos vinculamos. Bueno, ahora viene la importancia de que el material circule, ¿no?
Exactamente, sí, esto, pensar las leyes como una herramienta de lucha, ¿no? Siempre, no como un resultado acabado, sino que al contrario, son un paso más que ayuda un montón, pero que si no hay lucha, organización, contención, cariño, tampoco están, ¿no?
Totalmente, sí.
¿Sentís que estas recomendaciones, esto que vos decís, hay mucho desconocimiento, uno siente que es así, o sea, estas recomendaciones para el ámbito de salud van a ser bien recibidas, hay un plan para que lleguen, digo, hasta no solo a los centros de salud más grandes, sino a las pequeñas postas de sanitarias que hay dispersas en nuestro país, donde quizás hay un montón de niñas y adolescentes que no encuentran un espacio donde hablar? ¿Hay algún plan pensado para difundirlo? ¿Cómo? ¿O será más a voluntad de quien quiera?
No, se va a hacer una cantidad importante de impresiones que se van a distribuir en todo el país. La recepción del material generó un revuelo enorme, en clave de festejo, de mucha celebración.
Qué bueno.
Fue muy celebrado. Desde muchos lugares del país participaron el miércoles pasado en la presentación ahí en el canal de YouTube del Ministerio y mucha gente con ganas de eso, de ponerlo a circular.
Qué bueno.
Sé que se va a distribuir de manera impresa.
Ajá.
Y no sé mucho más en relación a qué se proyecta más en a otro nivel, digamos, por ahora.
Bien. Creo que a su vez es un material que, más allá del ámbito de salud, creo que, ¿no? Que pensaba yo, bueno, en los ámbitos educativos, lo importante también de eso, ¿no? De poder acercar esos materiales, que si bien está pensado para el ámbito de la salud, bueno, es como vos decías, ¿no? La salud integral y no de la salud pensando solo en justamente en un ámbito de bueno, ¿no? En las escuelas que muchas veces esto que vos decías, se desconoce, no se sabe cómo acompañar, qué hacer ante esas situaciones, además de, por supuesto, bueno, el tomarlo desde la ESI, pero que muchas veces queda en poquitas horas en las escuelas, o no es tomado a nivel, por ejemplo, de las escuelas primarias, que se trabaja poco, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante que sea un material que circule, que llegue a los distintos lugares, ¿no?
Sí, sí, yo siento que tiene muchos aspectos que son relevantes para cualquier ámbito institucional. Así que está bueno.
Bueno, Romy, y bueno, Romy, como decía, es mamá de Gema. Hace un tiempito hicimos una larga entrevista contando ahí de ustedes, de Gema y todo. ¿Cómo lo vivió ella todo este proceso?
Mira, Gema mucho no se entera.
Ella está jugando.
Ella está jugando, tal cual. Obviamente que supo, su hermano León, que tiene 10 también, él estaba más atento a la jornada, ahí deseándome suerte, bueno, más pendiente. Gema no termina de mencionar, y por suerte, ¿no? Porque mucho tiene que ver con el universo de las preocupaciones adultas. Así que ella por ahora está en el absoluto tren de ser una niña ahí que se despliega en el juego. Así que ella viene, por ejemplo, ahora pidiendo el DNI este año, así como con mucha claridad, a partir de un trabajo del jardín y de que hemos estado viendo los documentos de toda la familia. Y así que ya por eso está iniciado, bueno, desde un pedido muy concreto y explícito, como casi todos los pasos que hemos dado, muy explícitos de parte de la Gemita. Ahora ha sido, bueno, quiero mi documento, que diga mi nombre, cuándo me va a llegar, así que
estamos en eso.
Sí.
Poniendo ahí los desafíos.
La energía ahora.
Sí. Bueno, Romy, hermoso escucharte y, como siempre decimos, ayudándonos a repensar un montón de cosas, porque creo que esto, desde el desconocimiento muchas veces se provocan violencias, se ejercen prejuicios y ahí está bueno esto, tendernos manos para, por un lado, para no sentirnos solas y solos quienes tenemos que transitar a veces procesos que nos dan miedo porque no sabemos cómo en una sociedad tan patriarcal, con tanta violencia. Entonces, bueno, esto, poder construir estos espacios es fundamental. Y bueno, acá comprometidos en difundirlo, la verdad que está re interesante. Acá la estábamos chusmeando y, bueno, quienes nos vamos bien, también estamos en otros espacios, decir, bueno, qué importante esto, porque hasta a nivel comunitario, esto, poder pensar cómo a nivel comunitario también generamos espacios de escucha, de contención, de acompañamiento a quienes deciden transitar su identidad por donde la decían transitar, ¿no? Y construirla. Entonces, bueno, agradecer tu aporte, que seguramente ha sido desde un lugar de mucho amor, así que también eso se siente. Y bueno, acá, para seguir difundiendo en la radio lo que vaya haciendo falta también, y por estas zonas de Mendoza.
Bueno, yo les agradezco muchísimo el espacio, también la cercanía y la amorosidad en ustedes. Les agradezco también en nombre de la Gemita y de tantos niños y niñas que necesitan que hablemos mucho.
Sí, así es.
Bueno, nada, el espacio abierto como siempre. Quizás pensaba en esto, ¿no?, que decía la Vero, y por ahí para otro programita poder charlarlo más. Bueno, no, estos miedos que deben surgir, y pensaba, bueno, en personas que nos pueden estar escuchando y que quizás están transitando y no saber cómo acompañar a sus hijes en algunas situaciones, y que a veces nos pasa, ¿no?, en las zonas rurales, estar aislado y no saber cómo eso, con quiénes contactarse, cómo eso acompañarlo. Así que, bueno, por ahí dejamos pendiente, digo, para otro nuevo
programa
poder charlar un poco pendiente de esos miedos, ¿no?
Bueno,
cómo vamos derribando.
Igual ahí, para quienes están más aislados territorialmente o más campo adentro, monte adentro, un solo consejo, buscar algún aliado o aliada amorosa con quien tener alguna primera charla. No quedarse ahí zambullido en la soledad, porque nada de lo que estamos viviendo es una enfermedad ni es un problema, sino que es la experiencia de un niño o una niña que en la total libertad nos está contando lo que siente.
Así es. Bueno, Romy, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme.
Chicas, un abrazo gigante para toda esa ronda hermosa.
Gracias, igualmente pronto. Por allá.
Un beso.
Beso.
Bueno, ahí pasaba la Romy Peselato, una compañera, bueno, que siempre nos emociona un poco hablar siempre con la Romy. Hemos tenido, siempre que nos hemos encontrado a construir algunos espacios juntas, ha sido de mucho aprendizaje. Así que, bueno, una experiencia muy interesante, muy linda, que invitamos a mirar, que tiene que ver con estas recomendaciones para la atención integral en salud de niñez, de niñas, adolescentes trans, travestis y no binarias, y para también nos ayuda a repensar cómo es, ¿no?, los tratos cotidianos que a veces tenemos con quienes rompen algunos moldes que esta sociedad ha establecido que tienen que ser los moldes. Así que, bueno, invitarnos a pensar un poco. Vamos a un bloque musical y ya volvemos.